Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, todavía no ha amanecido en España en este 27 de noviembre y te agradecemos que madrugues con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE, que madrugues o que trasnoches. Porque desde las 6 que empezamos, de todo hay. Es el último domingo del mes que nos acerca a diciembre, nos acerca a la Navidad y también al invierno. Y nos anuncian que esta semana viene la bestia del este, que es un fenómeno meteorológico que llega desde Rusia, pero cuya fuerza no parece que vaya a ser tan virulenta como su nombre indica cuando llegue a España. Lo contrario a lo que vivimos con Filomena, un hombre que nos recordaba una abuelita, ¿verdad? Y mira la que nos lió. Bueno, pues esta bestia del este parece que va a ser mucho menos fiera. Eso sí, a partir del lunes nos recomiendan que preparemos bien los abrigos porque los termómetros van a caer. Este tobogán térmico hará que las temperaturas desciendan hasta 8 grados en algunos puntos de España, que por otro lado es lo que toca, ¿no? Hoy juega España en el Mundial de Qatar, un Mundial que sigue tomando cuerpo poco a poco. Selecciones que han dicho ya matemáticamente adiós, ahí está la anfitriona, otras que ya están clasificadas, ahí está Francia, y muchas como Argentina, que les va a tocar sufrir hasta el final después de fallar en su estreno frente a Arabia Saudí. Los de Messi lo han conseguido arreglar este sábado ante México y vuelven a presentar su candidatura como una de las favoritas a ganar este campeonato. Un Mundial que es completamente diferente a cualquier competición. Ya no te digo una liga, de un país en concreto, no. Diferente incluso a una Champions. Valga como muestra el caso de Robert Lewandowski, delantero del Barça. Es un jugador que en toda su carrera llevará unos 600 goles, que ha ganado una Liga de Campeones con el Bayern de Múnich, que ha ganado todos los títulos posibles con este club en Alemania, y que fue a meter su primer gol contra Arabia Saudí y romper a llorar.
Roberto, bien.
¡Gol de Robert Lewandowski!
¡Primer gol!
¡Se adelanta, repite Polonia!
No sé si está llorando.
Pues sí, estaba llorando. Lewandowski nunca antes había marcado en un Mundial con su selección, con Polonia. Y esa reacción, esas lágrimas que destacaba Paco González en tiempo de juego confirman que un campeonato del mundo está por encima de muchas otras competiciones, al menos para la mayoría de futbolistas. Pero al lío con lo que nos interesa, que es España, que es la selección que dirige Luis Enrique, con un partido que puede abrirnos las puertas de los octavos de final. Jugamos contra Alemania a las 8 y lo hacemos con la moral por las nubes tras la victoria 7-0 frente a Costa Rica en el primer partido. Aquí podemos tirar de todos los tópicos que queramos. Que Alemania no es Costa Rica, que Alemania necesita ganar porque perdió su primer partido frente a Japón, y eso es verdad, que los de Luis Enrique son capaces de lo mejor y también de lo peor, y en una selección tan joven pues no falta razón, pero la ilusión no nos la quita nada ni nadie. Ese arranque tan brillante de nuestra selección va a provocar que España hoy se paralice a partir de las 8. Mucho antes, desde las 11 de la mañana, vas a tener todas las claves de este encuentro con la previa y con el resto de partidos que se juegan este domingo. ¿Dónde va a ser? Pues en tiempo de juego de la cadena COPE, que es la radio del Mundial. Por cierto, toca hablar de fútbol. Aunque hay tiempo para todo. Y el seleccionador Luis Enrique sigue prodigándose como streamer, es decir, protagonista de esas transmisiones en directo por la red, en las que se habla de cualquier asunto, incluso de ropa interior.
Mister, ¿usas boxer o slim? Uso tanga. ¿Qué pasa, que no usáis tanga vosotros?
Pues mira, para los hombres lo veo más que incómodo el asunto del tanga. Aunque es cuestión de gustos, ¿verdad? Vamos a situarnos ya a las puertas de una semana que, si sigue la tónica de las anteriores, no nos va a defraudar, y no para bien, precisamente. Estamos a punto de cerrar un mes al que a un escándalo le ha seguido otro más grave. Comenzamos con la confirmación de que el gobierno iba a derogar el delito de sedición y ya han iniciado los trámites parlamentarios. Después deslizó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no descartaban revisar el delito de malversación. Después vinieron las excarcelaciones de delincuentes sexuales y luego pues la retirada de las competencias de tráfico a la Guardia Civil en Navarra como precio, o uno de ellos, al apoyo de Bildu a los presupuestos. Ante lo que está cayendo y ante lo que pueda venir, Vox convoca hoy concentraciones de protesta en todo el país. La más numerosa la esperan en Madrid, en la Plaza de Colón, a partir de las 12 del mediodía, y a esa misma hora el partido de Santiago Abascal también llama a concentrarse frente a los ayuntamientos de las grandes ciudades. Esta vez Vox no ha apostado directamente por una moción de censura, que desde diversos ámbitos, recordarán, la primera fue Inés Arrimadas de Ciudadanos, sí han deslizado esta idea mirando al PP y Alberto Núñez Feijóo. Es el último cartucho de Ciudadanos, de Arrimadas, dirigente de un partido que se asoma al abismo de su desaparición. El líder del Partido Popular ha descartado desde el primer momento esa moción de censura. Sabe que no cuenta con los apoyos necesarios y entiende que sería una victoria más de Pedro Sánchez y de todos los grupos que le apoyan, y lo seguirían haciendo en esa hipotética moción de censura. No hay que irse muy lejos. Con que miremos a lo que ha ocurrido esta semana es suficiente. Ahí está la amplia mayoría Frankenstein a los presupuestos, y ahí está también esa amplia mayoría con la que el gobierno ha sacado el primer trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición. Las cuentas al PP no le salen, esto es evidente. Como mucho obtendría 153 diputados, que son 23 menos que la mayoría absoluta. Es verdad, es la defensa que hacen algunos para apoyar la necesidad de esa moción de censura, es verdad que la presentación de esa herramienta parlamentaria habría retrasado el reloj, la tramitación de la derogación del delito de sedición, lo que habría acercado más a la precampaña electoral, pero habría supuesto sin duda alguna darle oxígeno a un gobierno que no pasa por su mejor momento y que a medida que se vayan acercando las generales va a ir acentuando su división, para que el ala de PSOE y el ala de Podemos marquen distancias entre sí. Feijóo descarta esa moción de censura desde el minuto uno y ha emprendido una campaña que ha iniciado en Madrid. Ha elegido un lugar que no es nada casual: el centro de la capital de España, el Polideportivo Magariños y el Instituto Ramiro de Maeztu. Allí estudió el presidente del gobierno, y allí, en esas instalaciones de ese polideportivo donde se celebró el mitin del Partido Popular, jugó al baloncesto el presidente Pedro Sánchez. La apuesta de Alberto Núñez Feijóo pasa por afianzarse de aquí a las generales que se van a celebrar justo dentro de un año.
Convertiremos la indignación de lo que está pasando en votos, porque nuestro objetivo no es llenar las calles, nuestro objetivo es llenar las urnas. Ese es nuestro objetivo, llenar las urnas de gentes libres que votan libremente.
Núñez Feijóo, que no cita a Vox en ningún momento, pero es la forma de diferenciarse claramente de la estrategia de los de Santiago Abascal, que, como decimos, hoy convocan concentraciones en todos los ayuntamientos de España y en de las principales ciudades de España, y en Madrid, en la Plaza de Colón. Decíamos que a un escándalo le sigue otro mayor, pero es que hay cuestiones que todavía tienen un largo recorrido, y una de ellas es la ley del solo sí es sí. Se siguen sumando más audiencias provinciales que rechazan el criterio de la Fiscalía General del Estado y asumen lo obvio. Y lo obvio es que su deber es cumplir una ley, aunque el que la redactó, en este caso el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, esté permitiendo que salgan a la calle delincuentes sexuales de todo pelaje. Para que te hagas una idea, solo en Madrid hay casi medio millar de causas susceptibles de revisión. 437 causas en concreto. Y ya sabemos lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid, los presidentes, de forma mayoritaria, de sus secciones penales, que se van a limitar al cumplimiento del Código Penal en lo que se refiere a la revisión de penas. Y aquí recuerdan, especialmente al gobierno, especialmente a Irene Montero, al Ministerio de Igualdad, lo que dice el Código Penal. Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Esto era sencillo de prever la consecuencia, pero en un ministerio que tiene 573 millones de euros de presupuesto para 2023 ha primado más el sectarismo que otra cosa. Y así nos está yendo. Entre esas audiencias que se siguen sumando, la última es la de Alicante. También en Alicante, como sucede en Madrid, Zaragoza, Málaga, Valladolid, Vizcaya, ¿todos los jueces son machistas? ¿Todos los jueces están poco formados? ¿Todos son un tanto fachas? Ya son muchos, ¿no? Son muchas audiencias provinciales. Y luego pasan los días, siguen saliendo violadores de la cárcel, y algo de autocrítica por parte del gobierno, no la esperen, todo lo contrario. Se siguen agarrando a ese victimismo, marca de la Casa de Podemos, que no soluciona absolutamente nada, pero bueno, lo que se trata es de generar esa cortina que tape su propio desaguisado.
Lo más conocido, que renunció a una beca en Harvard para formar parte de este proyecto, el proyecto de Podemos. Quizás es menos conocido que para mí lo más admirable de Irene Montero es que era una magnífica compañera, que siempre estaba dispuesta a compartir sus apuntes, a discutir puntos de vista, que nunca escaqueaba una hora extra en un trabajo en grupo.
Eso no es maravilloso. Jone Belarra, también ministra, al frente de un departamento sin apenas competencias, hablando de Irene Montero. Qué buena es, ¿verdad?, la ministra de Igualdad. Compartía sus apuntes. Saludaba a los vecinos cuando se cruzaba con ellos en el ascensor. E incluso dejó una beca en Harvard. Y no le ha ido del todo mal. Ahí está su cuenta, corriente. Pero claro, omite Belarra y todos los miembros del gobierno, que gracias a Irene Montero y gracias a su ley siguen saliendo violadores de la calle a la calle antes de tiempo. Es fantástico, ¿verdad? Es maravilloso. Si no fuera por la gravedad de las consecuencias que ha provocado. Ah, y una cosa más. Jone Belarra, la ministra que acabamos de escuchar, va a gestionar el próximo año un ministerio con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros, que está por encima del que tiene Sanidad o del que tiene Justicia. Y atención a esta historia que te contamos ahora y que ha ocurrido en un colegio de Palma de Mallorca. Los alumnos habían colocado una bandera de España en el aula en apoyo a la selección de fútbol. El problema llegó cuando una profesora se negó a dar clase si los chavales, menores de 16 años, no retiraban esa bandera. Ellos se negaron. Dijeron que estamos en el Mundial y que querían que esa bandera sirviera de apoyo a nuestra selección. Como se negaron, el colegio decidió expulsarlos a todos, a la clase entera. Estos son los hechos. Si buscamos las interpretaciones, aquí difieren, encontramos dos. Desde el colegio aseguran que todo responde a una cuestión de desobediencia y que nada tiene que ver con cuestiones políticas. Acusan a los chicos de coaccionar a la profesora y también a una compañera, a una alumna que quería quitar la bandera. Esto lo niegan los padres. El colegio habla de insubordinación deliberada y los padres están indignados ante lo sucedido. Aseguran que los alumnos tenían el consentimiento del tutor del grupo y lo que han hecho es presentar una queja ante la Consejería de Educación pidiendo la intervención de la Inspección Educativa. Y apuntan a la profesora, que coincide que es la encargada de la asignatura de catalán. ¿Qué piden los padres? Que esta profesora, que no quería que estuviera esa bandera de España ahí, sea directamente expulsada. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Desaparecidos.
Las autoridades siguen buscando a al menos una decena de personas en la isla italiana de Ischia. Las lluvias torrenciales han provocado un deslizamiento de tierra, un desprendimiento que ha acabado con la vida de una mujer de 30 años.
Nuevas manifestaciones.
De la izquierda y los sindicatos en distintos puntos de Andalucía, siguiendo la estela de Madrid en defensa de la sanidad pública. 5.000 personas en total, la más multitudinaria en Sevilla. Horas antes conocíamos que las listas de espera no las lideran ninguna de las dos comunidades. A la cabeza están Cataluña y Aragón.
Discriminados.
A Así se sienten los policías y guardias civiles que también se han manifestado en Madrid, unos 6.000. Piden negociar sus exigencias con el gobierno, que pasan por poder optar a una jubilación adelantada con garantías o a la jornada de 35 horas.
Última oportunidad
para participar en la gran recogida del Banco de Alimentos, que termina hoy de forma física. Sobre todo se necesitan productos infantiles y leche. A partir de mañana se podrá seguir colaborando en los supermercados, pero solo en caja, y hasta Navidad, eso sí, se podrán hacer donaciones vía online.
Y récord
de contagios por coronavirus en China desde el inicio de la pandemia por cuarto día consecutivo. Cerca de 40.000, aunque el 90% son asintomáticos. La política de tolerancia cero y restricciones está provocando que las protestas se extiendan por el país hacia zonas como Pekín o Shanghái.
Vamos ya con el análisis de la jornada que nos espera hoy en el Mundial de Qatar, con gran protagonismo para España. Su partido con Alemania va a paralizar, sin duda alguna, el país. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Mundial de Qatar dejó ayer dos noticias importantes. Primero, Argentina salvó su match ball, le ganó 2-0 a México, el primer gol de Messi, que sin duda alguna resucitó a su selección en el momento más crítico. La otra noticia, ya está en octavos la campeona del mundo. Francia ganó con dos goles de Mbappé a Dinamarca. Y, como decimos, está en octavos de final. Ahora veremos si es primera o segunda. Y hoy, gran cita para España. Es el partido que espera todo el mundo en esta primera fase. Alemania se la juega. España-Alemania a las 8 de la tarde. Luis Enrique anuncia que habrá cambios en el equipo, y en Alemania muy mal ambiente ante esta final. Recordemos, si Alemania pierde, tendrá que irse del Mundial.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Un tercio de los médicos de primaria se van a jubilar en la próxima década. Ya a este ritmo no van a tener reemplazo.
¿Piensas? No hay médicos suficientes para cubrir ese tercio. Tenemos un limitante importante, que es el número de plazas de MIR que sale cada año.
En cuanto a pediatría, para que te hagas una idea, el sector denuncia que cerca de 600.000 niños en España carecen de pediatra asignado.
Estamos inmersos en plena epidemia de gripe. Todas las consultas de pediatría en estos momentos están saturadas.
Hoy hacemos una radiografía a la sanidad pública en España.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, Los Elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, Los Elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos a Qatar, miramos también a las consecuencias de la ley del solo sí es sí, con especial atención a lo que pueda decir en los próximos días el Tribunal Supremo, pero no nos olvidamos tampoco de lo que sigue pasando en Ucrania. Entramos en el día 277 desde que las tropas rusas invadieron el país vecino. Se cumplen 9 meses de guerra y estamos en un momento clave para el devenir de la contienda, clave por varios motivos. En primer lugar, porque ha llegado el invierno, con toda su crudeza, y en Ucrania. Y eso está condicionado a las hostilidades. En las últimas semanas, Rusia ha ido centrando sus ataques en las infraestructuras energéticas de Ucrania. ¿Con qué objetivo? Pues el evidente, el de limitar el acceso a la luz y la calefacción de los ucranianos, acentuar su sufrimiento. Hasta 6 millones de ciudadanos tienen dificultades para acceder al suministro de luz en la capital. Pero es aún peor en las zonas fronterizas con Rusia, cerca de las zonas de combate, donde se están produciendo situaciones terribles, con miles de familias que no es que no puedan encender una bombilla, es que tampoco pueden calentarse. La situación es tan crítica que incluso Ucrania acaba de prohibir la exportación de leña. Y en algunas zonas, especialmente en aquellas cercanas al frente de combate, la madera ya es la principal fuente de energía, de calefacción. esta es una pregunta clave. ¿Puede el frío, puede la oscuridad también ser un factor decisivo en el devenir de la guerra? Escucha bien lo que ha contado a la mañana del fin de semana de COPE el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Las ciudades ucranianas, y visto lo que se ha vivido en estos 9 meses anteriores, las ciudades ucranianas no se van a rendir porque les falte la luz.
Renunciar a utilizar los misiles más precisos a combatir a las fuerzas ucranianas y dedicarlos a las ciudades, además de ser criminal, es poco eficaz. Las ciudades no se rinden porque les falte la luz, aunque sea invierno. Por eso el esfuerzo que está haciendo Putin para bombardear las instalaciones energéticas ucranianas contribuye más a satisfacer a la opinión pública rusa que a de verdad tratar de desequilibrar lo que ocurre en el campo de batalla.
Bueno, lo que es evidente es que Rusia está utilizando el frío y la oscuridad como armas de guerra. Como lo está haciendo con la propaganda. De lo que parece que ya no está tan sobradas es de material militar. Pasó ayer, bastante inadvertido, pero es muy relevante el informe que hemos conocido en las últimas horas de la inteligencia británica y que ve como probable que a Moscú se le estén agotando los misiles de largo alcance. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Pues en el hecho de que Rusia está lanzando contra Ucrania misiles concebidos para ser utilizados como armas atómicas, pero, esto es importante, pero desprovistos de cabezas nucleares. El Reino Unido ha analizado unas imágenes que muestran los restos de un misil de cruces diseñado en la década de 1980 exclusivamente para ser utilizado como arma nuclear y cuya cabeza habría sido sustituida por un lastre. Por esto hemos preguntado también en la mañana del fin de semana de COPE al almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Esta es su versión.
Exactamente no podemos decir cuánto le queda a Rusia. Lo que sí que sabemos es que hay muchísimos síntomas de que está pasando apuros. El empleo de misiles completamente inadecuados, antibuque, por ejemplo, para bombardear ciudades, misiles antiaéreos también lanzados al bulto. Y todo esto demuestra que efectivamente que la disponibilidad de misiles está disminuyendo.
La versión del Reino Unido cobra especial relevancia porque fueron uno de los primeros, la inteligencia británica, la que adelantó que esa invasión de las tropas rusas en territorio ucraniano se iba a producir. Ahora, a juicio de Londres, Moscú está usando este tipo de armamento casi con toda seguridad como señuelo para distraer a las defensas aéreas ucranianas. En fin, que como ves, la guerra está entrando en una fase distinta. El paso del tiempo no deja de ser otro argumento militar que están usando las dos partes. El cansancio en la sociedad ucraniana es evidente, pero aunque no lo sea tanto, también se deja notar en el interior de Rusia. Y en esta línea es interesante la reunión que el propio Putin ha mantenido con las madres de algunos soldados que luchan en el frente. Les ha prometido la victoria y que no se crean todo lo que se publica en Internet. ¿Qué va a decirles? Claro. La pregunta es, si tan seguro está Putin de su victoria, ¿qué necesidad tiene de explicárselo a un grupo de madres anónimas? Y el paso del tiempo está condicionando de alguna manera la respuesta de la comunidad internacional. Un apoyo que, si no imprescindible, según el almirante Garat, sí está siendo decisivo.
Ucrania tiene en este momento el apoyo de un grupo de naciones occidentales suficiente para satisfacer sus necesidades de guerra. Sin ellos también estaría resistiendo porque, insisto, en que no es tan fácil que las naciones se rindan a un enemigo al que ya odian.
Bueno, uno de los efectos de la guerra es que se han disparado los precios de la energía en todo el mundo. ¿Hasta cuándo van a aguantar los aliados de Ucrania sin reclamar una salida diplomática? Bueno, en este sentido ya hay algunos movimientos a los que conviene seguirles la pista, como esa reunión de dirigentes del Partido Demócrata estadounidense que tuvieron que retirar una carta que habían escrito en la que pedían a Biden negociar la paz con Putin. La cuestión de cuándo negociar es compleja y no parece que haya un consenso internacional a este respecto. 8 y 24 en la mañana del fin de semana de COPE. Vamos con el repaso a las principales portadas de los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Hoy la prensa mira a 2023. Mañana, justo mañana, estaremos a 6 meses de las elecciones municipales, autonómicas y a un año de las generales.
Una encuesta interesante en ABC asegura que el Partido Popular se impondrá con claridad en las municipales. Subiría casi 10 puntos. Se beneficiaría del desplome de Ciudadanos y también del PSOE, que pierde un 2%. En el mundo miran a las generales, tú decías, un año, y más en particular a lo que puede pasar en Podemos. Dicen que hay alarma en Moncloa por la guerra entre sus socios de gobierno ante ese año electoral. Y es que en el PSOE creen que Irene Montero se está posicionando, y mucho. Está lanzada como candidata frente a Yolanda Díaz. Y La Razón lo que hace es desvelar parte de la estrategia del PP para ese año electoral, poniendo el énfasis en la buena sintonía que ayer mostraron, dicen, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. De hecho, dice que el presidente popular le ha encargado a Ayuso que dinamite a Vox en Madrid. Es un domingo muy político en la prensa.
Se fue Feijóo al Magariños, que es el polideportivo donde jugaba baloncesto Pedro Sánchez, en el Instituto Rodrigo de Maeztu, que es donde también estudió el presidente del gobierno. Hay un asunto repetido en las portadas que trae también ABC en su segunda, es ese que te hemos contado, la profesora en un colegio de Palma de Mallorca que se niega a dar clase con la bandera española que habían colocado los alumnos.
Exactamente, con la intención de animar a la selección española. Piden los padres que se la expulse tras haber echado a los 32 alumnos por no querer retirar esa bandera. Se negaron a ello. Algo que no atenta poner una bandera, colgarla en clase contra la convivencia, recuerda este diario en su editorial, y que demuestra el grado de acoso que sufren quienes disienten del dogma independentista. Es para La Razón, dice en su editorial, una maniobra separatista de manual. Y algo que también comparten ambas portadas, la de ABC y La Razón, es la reacción por parte de guardias civiles en Navarra, después de que el gobierno, lo hemos contado esta semana, en una cesión a Bildu a cambio de que este apoye los presupuestos, le quitase a la Benemérita las competencias de tráfico y seguridad vial en la región. Avisan los agentes de que la Policía Foral Navarra no tiene capacidad para asumirla y hay indignación y escepticismo. Pero solo un puñado de ellos parece van a pedir el cambio al cuerpo autonómico porque el sector nacionalista, dice, los rechaza.
El polideportivo donde jugaba baloncesto Pedro Sánchez, el Magariño, sí, el instituto en el que estudió el Ramiro de Maeztu. Y fútbol, mucho fútbol también en las portadas, dos protagonistas, Luis Enrique y Messi.
Sí, Luis Enrique y Messi, porque ayer ganó Argentina 2-0 y hoy juega España a las 8, tiempo de juego, por supuesto.
No hay que perdérselo. Todos con la selección española. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una tarde de domingo para disfrutar de una voz irrepetible.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Antonio Molina.
Por ser para usted un besito nada más.
El Cristo de los Faroles.
Ella no sabe una palabra de quién se trata.
Esa voz es una mina.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
de las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.